Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la gestión de proyectos mediante TFS. En esta oportunidad vamos a revisar cómo la gestión de proyectos puede llevarse a través de Team Foundation Server y nos va a apoyar en el seguimiento de nuestros proyectos de software sin separar el control y manejo de las versiones de nuestro código. Vamos a ver cómo orientar esta gestión de proyectos de software a un nivel práctico donde nos permita seguir de forma ágil los proyectos y el avance de nuestros proyectos a través de esta herramienta de Team Foundation Server. En la agenda de contenido de esta charla vamos a ver qué es la gestión de proyectos, vamos a revisar la teoría y la importancia de ella. Vamos a revisar también las metodologías ágiles, cuál es el manifiesto de estas metodologías, cuáles son las características principales. Y vamos a ver qué plantillas para la gestión de proyectos de software tiene Team Foundation Server. Y por último, vamos a ver una demostración de cómo darle seguimiento a través de alguna de estas plantillas en TFS a la gestión de proyectos y cómo Team Foundation Server nos va a servir para gestionar nuestro proyecto de software de una forma eficaz y eficiente. Ok, lo primero que vamos a revisar es qué es la gestión de proyectos. Y sacado el concepto de Wikipedia, podemos decir que es la disciplina de planeamiento, la organización, la motivación y el control de los recursos con el propósito de alcanzar uno o varios objetivos. Es importante aclarar que un proyecto tiene un inicio y tiene un fin, o sea que tiene una temporalidad. No puede ser una tarea o una actividad que yo estoy repitiendo constantemente dentro de la organización. Eso no es un proyecto. Y que definitivamente si no planificamos, estaremos planificando para el fracaso. Entonces es fundamental que nosotros planifiquemos el trabajo que debemos de realizar para no fracasar en los proyectos. Ahora, el problema de la gestión o de las aplicaciones de software es que estas cambian constantemente. Los requerimientos durante la estimación que va a realizarse el proyecto va a cambiarse. Entonces sufre muchos cambios. Entonces, si nosotros utilizamos el método tradicional de gestión de proyectos, vamos a ser poco ágiles y vamos a demorar más el proyecto y no vamos a estar preparados para el cambio. Adicionalmente, otro punto importante sobre los proyectos de software es que hay mucha incertidumbre. Muchas veces, aunque se conozca el lenguaje de programación, se conozca la tecnología que se va a utilizar, ya sea tecnología web, de escritorio, o dependiendo, podría ser que este proyecto abarque varias plataformas, o sea, escritorios, servidores, móviles hoy en día. Esto nos trae un grado de incertidumbre porque tal vez no controlamos y manejamos ni tenemos la experiencia de todos estos dispositivos, aunque tengamos los fundamentos y el conocimiento de desarrollo de aplicaciones y esa experiencia, pero no estamos preparados al 100% en todo. Entonces hay un grado de incertidumbre por el desconocimiento y por lo cambiante que son todas las tecnologías de software que están evolucionando constantemente. Y eso al final pues nos trae a un tema de complejidad. Desarrollar software es complejo, no es sencillo, no es una tarea fácil. Necesitamos evaluar estos aspectos y saber que si no estamos preparados para el cambio, si no tomamos en cuenta la incertidumbre y la complejidad del proyecto, estaremos preparándonos para un proyecto de software fracasado, ¿verdad? Abajo tenemos una gráfica que quería mostrarles, que es una gráfica de hace un par de años, donde muestra que Total de proyectos de una encuesta que se realizó, el 39% fueron exitosos únicamente. Y el 43% sí fueron proyectos que se terminaron, pero que hubieron atrasos y ciertos desafíos dentro del proyecto que no permitieron que se cumpliese en tiempo y en los costos requeridos. Y un 18% de esos proyectos fracasan, ¿verdad? Entonces, realmente el nivel de efectividad de un proyecto de software realmente a nivel global no es muy alto. Entonces, requiere que nosotros analicemos si lo que nosotros estamos haciendo es la mejor forma de hacerlo, porque en estadística podemos decir que de 10 proyectos que estemos desarrollando, 4 serán exitosos y el resto pues sufrirán un atraso y posiblemente uno o dos no los vayamos a terminar. Entonces es importante esta estadística y que veamos que enfrentamos desafíos en el desarrollo de aplicaciones de proyecto y que la gestión de proyectos, en vez de hacernos más lentos y nos debe apoyar en resolver y en manejar estos factores. Entonces, de ahí nace, pues ya alrededor de 20 años, un poco más posiblemente, nace las metodologías ágiles, donde expositores como Ken Schwaber y otros analizan y estudian qué han hecho los equipos exitosos en la gestión de los proyectos de software. Y de ahí es que nace el movimiento de metodologías ágiles que pretenden apoyar y manejar los factores de complejidad, de incertidumbre, con los cuales todos los proyectos de software se enfrentan, y especialmente sobre el cambio. Entonces, este grupo de personas realizan un manifiesto, el manifiesto ágil, el cual establece que los individuos e interacciones están encima de los procesos y herramientas, que es mejor valorado el software funcional que sobre una documentación extensiva, que es primordial la colaboración con el cliente sobre antes que la negociación contractual, es decir, que el cliente debe ser un activo participante dentro de la gestión del proyecto y la ejecución de ese proyecto, y no solamente asegurarnos que el contrato esté cubriéndonos, porque al final lo que queremos es satisfacer las necesidades del cliente a través de una aplicación de software. Y también se valora más la respuesta ante el cambio que seguir un plan. El manifiesto indica que todos los puntos que hemos visto y descrito del lado izquierdo, o los enunciados con que iniciamos cada oración, son mejor valorados que los de la derecha. Y esto refleja un cambio de actitud y un cambio de visión sobre cómo se gestionan los proyectos y cómo la gestión de proyectos tradicional, se enfoca más en sí en la gestión que en el objetivo primordial, en el cual que es satisfacer las necesidades y agregar valor a las organizaciones a través del desarrollo de aplicaciones. Y no tanto la importancia de seguir un plan o el tener una documentación detallada de lo que se va a desarrollar. Que esto no quiere decir que en las metodologías ágiles esto no se cumpla y no se realice, sino que es más importante lo del lado izquierdo que lo del lado derecho. Es decir, más importante los individuos y las iteraciones, el software funcionando, la colaboración con el cliente y la respuesta ante el cambio. No son las únicas declaraciones que ha hecho el equipo de metodologías ágiles o el consorcio de metodologías ágiles en el manifiesto, pero creo que son las más importantes. Ok, si aterrizamos un poco entre las diferencias entre la planificación o la gestión de proyectos tradicional o aceptada internacionalmente, que podría ser, por ejemplo, PMI, y las metodologías ágiles, podemos ver la diferencia entre la estructura detallada de trabajo que define la PMI, que es el Work Breakdown Structure, y el enfoque al que dan las metodologías ágiles a gestionar los proyectos a través de características que se van desglosando y partiendo en historias o en elementos de un listado de requerimientos a realizar, que en la metodología tradicional de proyectos debemos definir total y completamente todo el proyecto. Debemos ya a detalle saber qué es lo que debemos hacer y cómo lo vamos a lograr. Tenemos que saber en la metodología tradicional, primero, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Y cuándo lo va a hacer? Pero esto no sucede siempre, especialmente cuando estamos desarrollando una aplicación y una aplicación nueva que posiblemente no tengamos claro y en detalle los requerimientos y cómo vamos a alcanzar a cumplir estos requerimientos. Y posiblemente con el riesgo de que estos requerimientos cambien durante el tiempo porque las leyes cambian, porque los intereses de la compañía cambiaron. Entonces, en la metodología tradicional, hacer un cambio que se puede hacer, pues provoca un cisma, provoca una dificultad, un riesgo latente al atraso de un proyecto de la planificación original que se hizo. Pero es necesario para proyectos de software que estemos dispuestos a cambiar, a adaptarnos para cumplir con el objetivo primordial con el cliente, que es satisfacer las necesidades por las cuales se desarrollará este proyecto. Entonces, si nos damos cuenta para ver la gráfica de la estructura detallada, desglosada de trabajo, tenemos el proyecto que, por ejemplo, es la entrega de un producto de software y tenemos varias iteraciones que se van a realizar del proyecto. Y de ahí vamos a definir que en cada una de estas iteraciones vamos a definir las tareas o los requerimientos que vamos a hacer en cada una de esas iteraciones. Del lado izquierdo, este plan está ya adaptado a la metodología de Scrum, porque estamos viendo que el desglose de tareas lo estamos haciendo en iteraciones, que es un concepto que podemos ver en las metodologías ágiles como Scrum. Pero si fuera un proyecto tradicional, tal vez podríamos ver que en iteración 1 va a estar la planificación o la iniciación, en la segunda podría estar la planificación, en la tercera la ejecución y posiblemente en la última el cierre del proyecto. Y de ahí desglosar en cada una de ellas aquellas actividades que se realizarán dentro del proyecto. Pero bajo la metodología ágil se trabaja por periodos fijos de tiempo donde se compromete a entregar un producto o una parte de ese producto funcional, de tal forma que se puede evidenciar efectivamente que se entregó aquello que se había planificado. Entonces, aquí podemos ver que, por ejemplo, en este desglose, en la primera iteración que podría ser durante el primer mes, se va a entregar la entrada o la captura de una orden y este está desglosado por las siguientes actividades. Y cada actividad pues tendrá el esfuerzo que deberá realizarse, ¿verdad? Y asignado al equipo o a la persona responsable que realizará cada una de estas tareas. De tal forma en que podríamos adaptar, si así se deseara, que el desglose de trabajo de las tareas se haría por iteración en vez de procesos del proyecto. PMI establece el inicio, la planificación, la ejecución y el cierre. Si no olvido, bueno, hay otro que es el control y la supervisión. Pero si lo adaptamos esa estructura a metodologías ágiles, estaríamos cambiando eso por iteraciones en vez de el proceso de un proyecto. Vamos a continuar. Ya viendo un poco más a detalle las metodologías, creo que voy a moverme a un slide, voy a retornar un momentito a las anteriores, solo para explicar que dentro de las metodologías ágiles, la más popular hasta hoy en día es Scrum. También podríamos decir que es la más antigua. A partir de la popularidad de Scrum han nacido y han surgido otras metodologías. Dentro de este análisis no solo está, en estas estadísticas, perdón, no solo está mostrado las metodologías ágiles, sino todas las metodologías utilizadas en el desarrollo de aplicaciones de software. Y tenemos que la mayor, más popular es Scrum. Luego tenemos la siguiente que es iterativa, que está más o menos a la mitad. Stream Programming, que es el desarrollo de aplicaciones en pareja. También tenemos el desarrollo de pruebas como parte de metodologías de desarrollo, ¿verdad? Que tiene bastante popularidad en día. Y Waterfall o en cascada, que es una metodología que ha perdurado durante, podríamos decir, 50 años ya, y pues todavía pienso y opino que por tradición todavía esta se mantiene vigente y viva, pero pues se ha demostrado que no es muy ágil y que no está preparada para el cambio, ¿verdad? Y por eso la adopción de metodologías que nos permiten estar preparados para el cambio y enfocarnos más que en la metodología, en agregar valor a las organizaciones a través del proyecto que estamos realizando, pues Waterfall cada vez tiene menos, digamos, menos personas siguen esta metodología, aunque aún continúan utilizándola. Lean, que es otra metodología ágil, y después Feature Driven Development. O es otra metodología y el modelo ágil, ¿verdad? De ahí podemos meter varias versiones de modelo ágil de desarrollo de aplicaciones. Entonces podemos ver que Scrum está a la cabeza en cuanto a popularidad y por eso hoy vamos a ver un poco más a detalle de qué se trata esta metodología ágil y cómo esta es aplicada en TFS. Ok, bueno, voy a regresar un momentito para explicar sobre Scrum. Aquí tenemos un diagrama que nos muestra la metodología Scrum. Del lado izquierdo tenemos un listado de requerimiento de usuarios que le vamos a llamar el Product Backlog, así es como se llama en Scrum. Y estos requerimientos deben ser debidamente priorizados por un lado y valorados con ayuda del usuario final o de los usuarios finales más involucrados y esto se hace a través de una sola persona que es el rol del Product Owner, que es el encargado y el responsable y de alguna forma el dueño del listado de requerimientos de usuario. es el que va a interactuar entre el equipo y el usuario final. Él es el que va a entender y comprender cuáles son las prioridades del negocio y el que va a darle la prioridad de importancia sobre ese listado de requerimientos. También es el responsable para desmenuzar los requerimientos, porque al principio del desarrollo de una aplicación de software, el usuario final, el interesado del proyecto que va a recibir el producto final, tiene una idea vaga posiblemente de lo que él necesita hacer. Y en el proceso y en la retroalimentación que va a recibir de parte del equipo de lo que se esté desarrollando, él va a comprender de qué forma se ha traducido su requerimiento en un producto de software. Entonces es aquí donde cada uno de los elementos de este listado de requerimientos se va puliendo y se va afinando y se va detallando durante todo el proceso del proyecto para definir claramente ese proyecto. Cuando un requerimiento no es claramente definido, se le da un peso o se le define como un requerimiento épico, es decir, no tenemos idea todavía de qué es lo que quiere realmente el cliente, ni cuánto, ni qué es lo necesario hacer. Eso durante el desarrollo del proyecto se irá investigando y validando para poder ya definir, ya sea pequeños requerimientos que nacen de este requerimiento épico, o ir detallando más este requerimiento para definir claramente qué es lo que requiere el cliente. Entonces, este listado es como un grupo, un pool de requerimientos que se van a ir acrecentando posiblemente durante la duración del proyecto en cuanto esté dentro del alcance inicial o objetivo general que se ha definido en el inicio del proyecto. Luego, se realiza una ceremonia de planificación que se llama el Sprint Backlog, donde antes de realizar la ceremonia ya se tuvo que haber definido cuál va a ser la iteración, el periodo por el cual el equipo se compromete a entregar un producto funcional, no el total del proyecto funcionando como una pieza de software completa, sino como pequeñas partes de pieza de software que pueden ser validadas por el usuario final, porque se busca la retroalimentación del cliente. Entonces, digamos que el equipo define que este proyecto, que estima que durará un año, pueda estarse entregando luego de validado cada pieza de software y elemento de software funcional que se va a entregar cada 15 días o a 3 semanas, va a estar entregándole al usuario final un avance de una pieza de software que él va a poder probar y revisar e indicar y dar retroalimentación al equipo. Entonces, digamos que se define, debe de fijarse en 3 semanas. Digamos que son 3 semanas donde el equipo va a desarrollar piezas de software, las va a probar y las va a presentar al cliente. Entonces, durante esta planificación, en esta duración de 3 semanas, el equipo viene y empieza a valorar cada una de las historias que están en el Product Backlog y empieza a definir cada una de ellas cuál va a ser el nivel de complejidad o el esfuerzo que requiere cada una de ellas, no en tiempo, sino en una valoración lo más objetiva posible de cuán esfuerzo debe realizar por cada una de ellas. Normalmente se utiliza la numeración Fibonacci y se utiliza unas cartas de póker para dar valor a cada una de estas historias. Entonces, todo el equipo vota de forma anónima en cada una de estas historias, y luego se llega a un consenso de la valoración que cada una de estas historias debe de tener. No tiene por qué fuerza el equipo valorarlas todas, porque habrán historias que no están claramente definidas y esas no las tomará en cuenta. Y cuando él estime que ya valoró suficientes historias para ese periodo que vamos a realizar, que se llama Sprint, Entonces empiezan a incluirse estas historias al sprint backlog, es decir, que durante esas 3 semanas el equipo se comprometerá a realizar algunas historias. En este ejemplo, las primeras 2 historias. También en este punto se define qué es terminado y ahí debe de definirlo todo el equipo, donde debe claramente definir que este producto es un producto funcional, visible, que el usuario final pueda probarlo, ¿verdad? Entonces tienen que definir qué necesitan para que ese producto sirva o que pueda verse o que el usuario final pueda visualizarlo y pueda retroalimentarlo. Entonces eso nos va a decir qué es lo que necesitamos hacer. En eso incluye el desarrollo, las pruebas y el deployment en un área de pruebas donde permita al usuario final revisar esta pieza de código funcional. Entonces, una vez comprometido el equipo a realizar algunas de estas historias o requerimientos, diariamente se hace una reunión de no más de 15 minutos donde cada miembro del equipo va a responder 3 preguntas. ¿Qué hizo ayer? ¿Qué hizo hoy? ¿Qué va a hacer hoy? Y si tiene un impedimento para realizar su trabajo. Allí en la figura del Scrum Master, que es el otro rol, es como un pastor de ovejas que estará custodiando y cuidando que el equipo se mantenga enfocado y que cualquier impedimento o ruido que quiera entrar al equipo durante el día, él tendrá que ser el filtro para que no se interrumpa el trabajo que está realizando el equipo. Porque dentro del sprint podemos valorar como que si fuera una línea de producción, que si se detiene toda la producción. Entonces, todo obstáculo y impedimento debe quitarse y el Scrum Master es el encargado de realizarlo. Y bueno, se realiza esta iteración que una vez definida 3 semanas, debe mantenerse constante, ¿verdad? Y eso no debe de cambiar esos periodos, debe mantenerse porque la velocidad del equipo va a mejorar conforme a que esto se repita constantemente en el tiempo que se ha definido el sprint. Entonces, él entrega un producto que puede ser valorado y probado y visualizado por el cliente. Y bueno, y aquí podemos ver que en la metodología de PMI define una etapa de planificación que podríamos decir que se hace cuando se realiza la revisión del listado de requerimientos. Y diría yo también del sprint. Y la ejecución es ya cuando se inició el sprint y se revisa diariamente. Ahí podemos ver también que se cumple con el monitoreo y control del proyecto, que es algo que se realiza diariamente. Y que parte de la ejecución también tenemos pues la entrega potencial de esa pieza de código que puede probar el usuario final. Y el cierre del proyecto podemos hablar que esto se realiza dentro de la planificación de Scrum, eso se realiza al final de cada sprint. Es decir, que el cierre del proyecto se está revisando cada final de como pequeños mini cierres, cada final de sprint se realiza el cierre. Entonces podemos ver que sí hay una analogía entre la metodología de proyectos tradicional y Scrum. Bueno, no me quiero tardar más en esto. Quiero pasar aquí porque quiero pues darles la demostración de TFS. Y pues bueno, decirles que el producto trae 3 plantillas base, 2 de ellas son metodologías ágiles que es Microsoft Visual Studio Scrum 2013 y MSF for Agile Software Development 2013. Las primeras dos son sobre metodologías ágiles. Una es Scrum, que es lo que comentábamos, la metodología ágil más popular hoy en día. Y la versión de Microsoft, MSF, significa Microsoft Solution Framework para equipos ágiles. Entonces, y la última es CMMI, que es un una metodología de desarrollo de aplicaciones de software un poco más tradicional, que también tiene buenas prácticas y que por debido a su popularidad también, Microsoft la incluyó, y para incluir una metodología un poco más tradicional que las organizaciones requieren utilizar, que no hay muchas organizaciones que todavía están en el proceso de cambiarse a hacer equipos ágiles y entonces prefieren una metodología más tradicional. Entonces CMMI puede ser una plantilla base que puede utilizar la empresa para gestionar sus proyectos si no quiere sumergirse todavía en las metodologías ágiles, aunque son estas las últimas las que han estado tomando mayor popularidad. Aquí abajo podemos ver los diferentes elementos que hay y los elementos comunes que hay entre cada plantilla. Si nos damos cuenta, en el portafolio de requerimientos o historias de usuario podemos ver que las features es una característica que en TFS está disponible para cualquiera de esas tres plantillas de proceso para gestionar los proyectos. Pero una vez descendemos de este nivel a nivel de backlog o listado de requerimientos, tenemos que ya podemos ver diferentes elementos en cada uno de ellos. Si hablamos de Scrum, tenemos los elementos del Pro Backlog, que es la terminología que utiliza Scrum, y que a esta le podemos asociar tareas. Y podemos a este nivel reportar errores de software. Y también podemos asociar a esos errores tareas. Para la plantilla de la versión ágil de Microsoft, podemos decir que en vez de elementos del Product Backlog tenemos historias de usuario, que esto es tomado de la metodología ágil de Stream Programming, el término de historias de usuario, pero que son equivalentes a los Product Backlog Items, y a estos también se le pueden asociar tareas. Aquí a este nivel del listado de requerimientos, dentro de la plantilla de MSF for Agile Software Development, no está ni los errores ni las tareas, sino que están en otro nivel. Están separadas, no se ven al mismo nivel. Y para la plantilla CMMI podemos ver que los elementos de Product Backlog o historias de usuario son llamados requerimientos a nivel de CMMI, y a estos se le pueden asociar tareas. Al igual que MSF for Agile Software Development, aquí no están en el mismo nivel ni los errores ni las tareas de estos errores. Y ya podemos ver que en el tema de seguimiento de problemas, tenemos que en la metodología ágil y en la plantilla de Team Foundation Server tenemos impedimentos, pero a nivel de la metodología ágil para Microsoft Solution Framework, aquí es donde tenemos los errores reportados, y estos no se pueden asociar a tareas. Y tenemos también los problemas, la definición de problemas dentro de esta plantilla, que equivaldrían a los impedimentos que se definen en Scrum, en la plantilla de TFS. Y para CMMI tenemos igualmente como Agile Software Development, la versión del MSF, tenemos los problemas y los errores. Y tenemos otros elementos adicionales que aquí muestran que es más formal el seguimiento de proyectos para CMMI, porque aquí sí se definen solicitudes de cambio, riesgos, que es parte de la gestión de proyectos, y revisiones, que es un elemento adicional que tiene TFS para esta plantilla. Entonces ahí vemos pues las diferencias que tiene cada una de estas plantillas. Ahora, cuando nosotros instalamos TFS en nuestras empresas, tenemos la capacidad de utilizar como base alguna de ellas y luego editar estas plantillas y ya personalizarlas a las necesidades de nuestra empresa. Voy acelerando un poquito el paso porque ya nos queda poco tiempo. Aquí tenemos, de forma breve, quiero mostrarles el listado de reportes que incluye cada una de estas plantillas. Si nos damos cuenta, la plantilla que es más formal, que es CMMI, esta trae pues más reportes que las plantillas anteriores. Scrum realmente tiene pocos reportes debido a la metodología, a lo que define que debe de reportarse. Y MSF, que hace como entre una combinación entre el proceso CMMI, que es la plantilla que es más formal, y MSF para equipos ágiles. Si se dan cuenta, tiene como que la combinación de ambos, ¿verdad? Entonces aquí es, ¿cuál es el más óptimo? Pues habrá que revisar cuáles son las necesidades, cómo es la metodología actual de desarrollo de aplicaciones de software dentro de su organización, pero podríamos decir que aquellos que son mucho más formales y ya tienen establecida una metodología y que tienen regulaciones que les obliga a llevar cierto grado de documentación, posiblemente CMMI es la respuesta. Para otros equipos que no tienen metodología o están abiertos a adaptarse a una nueva metodología y están buscando agilidad en el proceso de desarrollo de aplicaciones de Scrum, de software, Scrum es la respuesta. Y si no, pues algo intermedio entre ellos dos puede ser la metodología adaptada de la metodología de Microsoft para desarrollo de aplicaciones orientado a una metodología ágil, que sería MSF for Agile. Ok, entonces sin más, creo que vamos a la demostración. Voy a compartir mi escritorio para darles estos últimos 15 minutos de demostración sobre cómo gestionar un proyecto dentro de TFS. Ok, entonces permítanme un segundito, ahorita vamos a compartir el escritorio. Híjole. La vista de TFS, esta es una máquina virtual en Hyper-V que he preparado para la demostración, que está corriendo con 5 GB de RAM en mi máquina, que es una laptop, y pues aquí les voy a demostrar cómo darle seguimiento utilizando la plantilla de Scrum a un proyecto. Entonces, esta es la pantalla inicial. De principio a fin, TFS nos provee de información muy importante del proyecto y aquí nos dice, por ejemplo, que han habido 8 cambios recientes en el código, que hay 4 elementos de trabajo en la lista de requerimientos, que en este sprint están asignados 33 elementos de trabajo que el equipo va a desarrollar. No he recibido ninguna retroalimentación de parte del usuario. Tampoco se ha recibido en el equipo una solicitud de revisión de código, que esta es una funcionalidad de TFS, y que hay un error ya reportado. Todos estos marcadores pueden definirse y personalizarse de una forma muy sencilla, es a través de una consulta o query que se realiza y que se dice, que se le indica a TFS que se comparta con todo el equipo. Entonces nos muestra en el portal, en la página principal del portal de TFS, pues todos estos marcadores. Del lado en la parte superior, en la parte de arriba, tenemos un menú horizontal que nos muestra el código donde es almacenado en TFS, y aquí podemos visualizar el código y los cambios que está realizando nuestro equipo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí podemos ver los cambios que ha realizado cada miembro del equipo, qué momento los realizó, y el trabajo aquí es donde vamos a poder darle seguimiento a nuestros proyectos desde la interfaz web. El desarrollador no necesita estar en este ambiente web para darle seguimiento a sus tareas o a los requerimientos que le han sido asignados a él, porque puede utilizar Visual Studio a través de la ventana Team Explorer va a poder consultar y acceder el trabajo que tiene asignado y relacionarlo con el código. Entonces, él desde esta ventana, desde Visual Studio, va a poder visualizar los elementos de trabajo que hay, cuáles los requerimientos que están aprobados para esta semana o durante este sprint. Bueno, si el sprint es más de una semana, sería durante el periodo del sprint, que podrían ser, en ejemplo, que llevamos 3 semanas, ¿verdad? Y aquí podemos ver quiénes son los involucrados. Y él, en la comodidad del ambiente de Visual Studio, no necesita salirse para realizar y revisar el trabajo del equipo. Ahora, regresando a la interfaz web, aquí podemos ver un listado de requerimientos. Bueno, antes de irme a detalle del seguimiento de proyectos aquí, solo quiero mostrarles que aquí también tenemos la parte de compilación o builds, donde aquí me va a mostrar un listado de aquellos builds que se han ejecutado con éxito o los que han habido con error. Y de una forma rápida y efectiva yo puedo ver si ha sucedido algo con la compilación del código que se ha realizado. Y luego, el área de pruebas, a nivel de interfaz web, podemos aquí crear planes de pruebas y asociarlos a los requerimientos y así establecer qué casos de prueba deben de cumplirse con cada uno de esos, los requerimientos para validar que el criterio de aceptación de cada uno de los requerimientos se ha cumplido. Ok, voy a regresar a la parte, voy a hacer clic sobre trabajo porque vamos a definir y darle seguimiento a algunos requerimientos para que ustedes vean cómo se gestiona Scrum a través de la interfaz web de Team Foundation Server. Entonces, aquí definimos primero estos requerimientos, ¿verdad? Estos requerimientos posiblemente al principio ya los tenemos definidos, pero durante la ejecución del proyecto puede que nazcan y se produzcan nuevos requerimientos o que requerimientos épicos que no tenemos idea o que no están bien claramente definidos produzcan requerimientos más pequeños. Entonces aquí vamos a definir un par de requerimientos y lo que vamos a decir es que el usuario final quiere ver los cumpleaños del mes dentro del portal de la organización. Eso es un requerimiento que se define. Entonces, este requerimiento se mete dentro del pool o dentro de todos los requerimientos del proyecto y el Product Owner es el encargado de asignarle el valor de importancia a este requerimiento. Vamos a definir para este caso que el valor 10 es el máximo valor que podemos definir a un requerimiento y 1 es el menor de los valores. Y eso es algo que debe definir el Product Owner. De esta forma, le está definiendo la prioridad de ese requerimiento. Luego, este requerimiento, como es de suma importancia, es uno de los primeros que se va a revisar. Entonces, dentro de la ceremonia de planificación del sprint, el equipo revisa este requerimiento donde debemos definir, por ejemplo, el criterio de aceptación. Esto ya posiblemente el Product Owner ya debe haber trabajado en él. Vamos a definir el criterio de aceptación, por ejemplo. Vamos a poner que el criterio de aceptación es que el usuario final desde el portal puede haber un listado de colaboradores que cumplan años en el mes que se en el mes vigente, vamos a poner. Ok, y yo creo que el criterio de aceptación será que el usuario pueda visualizarlo. Mes vigente. Y nada más, esto va a ser muy sencillo, no vamos a poner otro criterio de aceptación. Eso es, si el usuario puede hacer esto, Bueno, podríamos detallar tal vez que sea en la página. Página principal. Criterios de aceptación podríamos definir también como que debe de acompañar a este requerimiento y tal vez podemos definir ya requerimientos más técnicos. Primero que sea aprobado. Aprobado. El producto. Que sea aprobado, que se realicen, más o menos, realicen pruebas. El usuario final pueda revisar esto en un ambiente de pruebas, digamos. ¿Okay? Que se realicen pruebas por parte control de calidad. Así lo vamos a definir. ¿Ok? Entonces, una vez definido el criterio de aceptación, el equipo se reúne y vota de forma anónima y le dan un valor a este requerimiento. Ellos dicen que el valor que le pueden dar, y si es Fibonacci, digamos que el valor máximo que podemos definir para no definir que sea épico es 13 o 21, por ejemplo. Entonces vamos a decir que esto va a requerir de esfuerzo para cumplir con el criterio de aceptación de 13 puntos. 13 puntos de complejidad donde estamos definiendo que posiblemente esto represente que para nosotros poder entregar esto, vamos a requerir de, si son 3 semanas, digamos que vamos a requerir de 2 semanas para cumplir con este requerimiento y cumplir con el criterio de aceptación, que debe de realizarse pruebas y que el usuario final puede revisarlo en un ambiente de pruebas, es decir, que tiene que tener un deployment de esto. Entonces aquí la descripción podría ser, tal vez si quieren, vamos a cambiar esto a la descripción. Esto suena más como una descripción que como un criterio de aceptación y vamos a poner esto como los criterios de aceptación. ¿Okay? Ok, entonces vamos a poner aquí tal vez código terminado. Se realicen pruebas y que se haga el deployment o instalación en un ambiente de pruebas. Ok. Así iría a ser el criterio de aceptación. Ok, entonces ya definimos el criterio de aceptación, ya votamos por el esfuerzo. Y entonces ahora podemos definir que este requerimiento puede, pues se define con el equipo que va a entrar dentro de la iteración que vamos a realizar, que en este ejemplo vamos a poner que es la iteración número 1, y se lo vamos a asignar a algún responsable, aunque todo el equipo es responsable de ese requerimiento. Vamos a guardar y vamos a indicarle que este requerimiento ya está aprobado. ¿Okay? Entonces ya tenemos ahorita el requerimiento para este sprint. Entonces, una vez definido, en la planificación del sprint, lo que normalmente se hace es detallar las tareas que deben realizarse para cumplimiento de este requerimiento según el criterio de aceptación. Y aquí vamos a poner un par de tareas que sería, por ejemplo, escribir el código para, vamos a poner algo así muy, crear el proyecto de aplicación de software. Así rápidamente, porque ya no tengo mucho tiempo aquí, vamos a decir que esto nos demorará un par de horas. Aquí ya lo podemos poner, definir en horas. El otro podrá ser escribir el código para desarrollar la funcionalidad. Esto está muy general, debería ser más a detalle. Esto vamos a calcular que es un esfuerzo de 40 horas, o sea, de una semana. Y luego vamos a decir que alguien tiene que realizar los casos de pruebas. El caso de pruebas y sus pasos, vamos a ponerle. Y el otro vamos a definir que alguien va a definir la ejecución. Alguien tiene que ejecutar los casos de prueba y validar el funcionamiento de la solución. ¿Ok? Y por último, la última tarea que vamos a definir la tarea de instalar el, digámoslo así, la pieza de software funcional en el ambiente de pruebas. Luego, al finalizar la tarea, avisar al usuario final para que lo revise, digamos. Ok, entonces ya definimos esas unas 3 horas. Creo que el anterior no le puse el peso. Vamos a ver. Vamos a revisar el listado de tareas. Aquí tengo el listado de tareas. Vamos a revisar esta tarea. Vamos a ponerle que son 4 horas para realizar las pruebas. Y los pasos, vamos a decir que esto va a demorar 6 horas. Ok, ya terminamos de definir las tareas y dentro de TFS nosotros podemos definir la capacidad de cada miembro del equipo. Entonces vamos a ir perdón, voy a regresar aquí a trabajo y aquí tengo el, vamos a, ok, permítanme, vamos a ver. Vamos a ver el tablero, sí, vamos a ver el tablero. Que se me acaba de perder, déjenme ver. Voy a regresar aquí. Panel de tareas, vamos a. Ah, ok, no hemos definido iteraciones, pero es que no me está desplegando nada. Entonces vamos a definir que el equipo va a realizar esta iteración. Entonces vamos a definir si efectivamente aquí no hay ninguna iteración. Aquí vamos a meter esta. Y aquí vamos a definir que la iteración tiene que ser en este periodo. Entonces vamos a poner que es 24 de marzo. 24 de marzo del 2013. Al 28 de marzo del 2013. 28 de marzo del 2013. Ok. Aquí tenemos definida la iteración. Y ahora sí vamos a revisar el panel de tareas. Ah, aquí estamos. Ok, aquí vamos a ver un listado de todas las requerimientos, historias de usuario que entran dentro de este sprint. Y aquí podemos definir la capacidad de cada miembro del equipo. Y aquí vamos a definir, por ejemplo, el tiempo por día que va a ocupar en horas de cada miembro del equipo. Aquí vamos a cambiarlo y variarlo. Aquí podemos definir días libres. Aquí voy a regresar al trabajo pendiente. Ok, necesito guardar estos cambios. Trabajo pendiente. Y aquí voy a poder visualizar el trabajo del equipo. Y podemos ver si el equipo... aquí nos dice, vamos, permítanme un segundo, vamos a ver aquí. Ok. Aquí en el panel de tareas podemos visualizar todas las tareas que están asignadas a cada una historia y el equipo puede fácilmente solo arrastrar. Por ejemplo, crear el equipo, el proyecto de aplicación de software, él podría haber iniciado ese proceso. Y con arrastrarlo y soltarlo, fácilmente podemos definir de que ya está trabajando en este requerimiento, en la tarea número 1, ¿verdad? Y así cada miembro del equipo puede realizar sus tareas y colocar el avance de sus tareas con solo arrastrarlo. Esto también lo pueden hacer desde Visual Studio. Y en Visual Studio, en el Team Explorer, podemos obligar a los desarrolladores que no puedan hacer un check-in de códigos si estos no tienen asociado un elemento de trabajo, que puede ser una tarea, puede ser un requerimiento. Ya para finalizar, por el tiempo que ya nos queda corto, solo quiero mostrarles que para el seguimiento de proyectos nosotros podemos ir viendo aquí los requerimientos, a quién están asignados y cuál es el trabajo pendiente que tienen asignados. Y nos puede mostrar si está en tiempo o no está en tiempo. Yo quiero mostrarles, ya que aquí no nos permite verlo ahorita, en este ejemplo, no nos permite ver, les voy a mostrar otro solo para que ustedes vean un ejemplo real, cómo es que se visualiza y se le puede dar seguimiento a los proyectos y ver si alguien del equipo está atrasado o no dentro del proyecto. Entonces voy a ingresar aquí al TFS que nosotros utilizamos para gestionar nuestros proyectos. Y ahorita no me lo está permitiendo. Vamos a ver, creo que es la sesión. Ok, voy a abrir otro navegador. Ok, vamos a abrir otro navegador. Ok, aquí estamos. Y este es el TFS que nosotros utilizamos, que es el Visual Studio Online. Y aquí podemos ver rápidamente. Vamos a ir a trabajo. Y lo que les quería mostrar, que ahora aquí sí nos aparece, del lado izquierdo me muestra el trabajo que tiene asignado cada miembro del equipo. Y aquí puedo ver cómo está asignado su trabajo. Y estamos viendo que hay una carga de trabajo durante este sprint, que para nosotros es una semana, sobre un colaborador que se llama Claudio Mejía, que tiene más asignado de su capacidad semanal y que esperamos poderles apoyar durante la ejecución del proyecto o bien que esta persona haga un esfuerzo mayor durante esta semana. Entonces aquí tenemos un riesgo latente que podemos darle seguimiento. Esto diariamente se va actualizando y si esta persona no empieza a trabajar y a reportar sus avances aquí, esto empieza a medirse con mayor diferencia en rojo siempre y con mayor diferencia de que, por ejemplo, ahorita tiene 38 horas asignadas de 35 y si hoy no hace nada, mañana va a decirle que tiene 38 horas asignadas de 20, son 7 horas menos, sería de 28 horas que le quedan de la semana. Entonces esto se va actualizando diariamente y nos va mostrando dónde están los riesgos y las dificultades y qué miembro del equipo se está atrasando. De esta forma podemos ver de una forma muy efectiva cómo está el seguimiento del proyecto y controlando que si hay un atraso, cuál ha sido el impedimento que ha tenido esta persona para apoyarle y cumplir con los tiempos definidos. Además, en Scrum podemos visualizar la velocidad del equipo y podemos ver, vamos a ir a home, perdón, vamos a ir a home, aquí está. La velocidad del equipo nos va a permitir predecir cuánto se puede estar asignado. Y si se dan cuenta aquí, el equipo ha ido mejorando en velocidad durante los sprints anteriores y estamos viendo que en el sprint 10 logramos hacer una cantidad de requerimientos que sumaban 52 puntos de complejidad y que ahora suman 54 y es evidentemente el trabajo adicional que va a hacer este miembro del equipo que esperamos pueda cumplirlo y vemos que en eso está la velocidad del equipo, o sea que podemos predecir que muy probablemente si no se enferman, si no le sucede nada, sí cumplirán con la meta porque ya conocemos la velocidad de nuestro equipo. Esa es de las ventajas que tiene la metodología ágil. Bueno, voy a regresar de mi escritorio. Ok, un momentito para despedirme, darle gracias por su asistencia. Y pues veo ahora que sí, al final sí se agregaron muchos amigos ahí a la reunión y no sé si alguno tiene alguna duda, quisiera comentarnos algo sobre el tema que hablamos hoy de gestión de proyectos. Quiero comentarles que vamos a seguir dando estas charlas cada semana, a excepción de la siguiente semana que no voy a estar disponible, sobre TFS y sobre cómo gestionar los proyectos donde el TFS, cómo hacer casos de prueba, muchas de las otras herramientas de TFS las iremos viendo semana a semana. Así que, Andrés, no sé si tú quieres